Tuna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, El Volcán, Piscor con Quemado, Euroamérica y Nescafé Fina Selección. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y también en Puerto Varas, en todas las zonas de las que nos hemos preocupado y nos hemos interesado tanto durante los últimos días. Y a propósito de eso, vamos a comenzar inmediatamente el programa. Después les voy a contar qué otras cosas tenemos, porque nuestro editor Rodrigo Álvarez está allá en la zona de Puerto Varas, de Ensenada, ha estado recorriendo el lugar, está también a estas horas pudiendo observar lo que pasa con el volcán Calbuco y cuáles han sido también las consecuencias. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Polo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estoy acá, claro, como tú lo dices, en la región de los lagos, con noticias que, si bien no son de tanta alerta, pero sí muy preocupantes, y que tienen que ver, y te las paso a contar al tiro, con una situación que se desencadenó a eso de las 4:30, 4 de la tarde, que tiene que ver con la parte sur, podríamos decir, del Calbuco, del volcán Calbuco, porque se ordenó la evacuación de la gente que está radicada en Chamisa, en Lago Chapo, en Correntoso, por la crecida del río Blanco, que se suponía debiera crecer en las próximas horas unos 4 metros, de acuerdo a la información que está entregando Carabineros, pero no solamente por eso, sino que además, por una información que tenemos de muy buena fuente, tiene que ver con lava que estaría saliendo del volcán por ese sector, por el sector sur, para que la gente que se ubica en la zona, digamos que nosotros esta mañana estuvimos en Ensenada, que está cerca de Puerto Varas. Lo que estoy mencionando yo ahora, Chamisa, Lago Chapo, Correntoso, está más cerca de la carretera Austral, por el otro sector del volcán. Y es ahí donde está la preocupación ahora por parte de Carabineros, de las autoridades de esta zona, los ministros que todavía estaban acá, salvo algunos que ya partieron, como así también lo hizo ayer la propia Presidenta de la República, Michelle Bachelet, están preocupados de esa gente, de la gente de Chamisa, de Lago Chapo y de Correntoso, que están siendo evacuados a propósito de la crecida del río Blanco. Yo te contaba, Polo, que en la mañana y hace poco rato, porque la orden de salir de Ensenada era hasta las 4 de la tarde, y a esa hora salimos de Ensenada, y pudimos contratar en terreno lo que ha significado las consecuencias que ha dejado la erupción de este volcán, del volcán Calbuco. La gran cantidad de ceniza en los techos de las casas, la gran cantidad de ceniza en la calle, que obligó al Ministerio de Obras Públicas, y entrevistábamos esta mañana al propio ministro Undurraga, a llevar maquinaria para despejar las calles, para tratar de generar una mejor conectividad, que era el primer objetivo que tenía el Ministerio de Obras Públicas, de mejorar la conectividad entre Ensenada y también, por cierto, la ciudad de Puerto Montt, para que la gente pudiese transitar. Pero había un problema, no se dejaba entrar a la gente a sus casas, y eso fue solucionado de manera parcial a eso de las 11:30 de la mañana, cuando se autorizó el permiso de la gente para que pudiese ir a sus casas y pudieran ver y contratar la ciencia cierta, in situ, de lo que significó las consecuencias de las cenizas de este volcán. Quiero que escuchemos, Polo, y a nuestros auditores, por cierto, también una entrevista que le hicimos al jefe zonal de Carabineros de Ensenada, el teniente Christopher Bustamante, que él nos cuenta a ciencia cierta qué le tocó vivir. Llevaba más de 48 horas sin dormir. Él es el jefe zonal y a su cargo tenía otros 8 funcionarios de Carabineros que estuvieron trabajando durante todos estos días para sacar a la gente, para ayudar a los animales que quedaron atrapados a propósito de las cenizas, y que vivió en carne propia lo que ha significado esta erupción del volcán Calbuco. Escuchemos lo que dice Christopher Bustamante, el jefe zonal de Carabineros ahí en Ensenada, y luego comentamos sus palabras.
Con el jefe de tenencia del retén de Carabineros de Ensenada, Christopher Valenzuela, que lleva prácticamente casi 3 días sin dormir en virtud de lo que significó la erupción del volcán Calbuco. Christopher, hay mucha gente en Santiago que no sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó acá, cómo se vivió esto, cómo se experimentó para la gente de Ensenada la situación de la erupción de este volcán. Si pudiéramos graficarlo, si pudiéramos tratar de explicarlo de la mejor forma posible, yo sé que cuesta un poco, pero está la imagen todavía en la mente, está la imagen en la retina. Me imagino que es un sentimiento de temor, de impacto. ¿De qué más podríamos decir?
La verdad, cosa, impacto, temor, pero también nosotros nos dejamos llevar por nuestro deber también, porque al momento de que erupcionó, pasó un lapso de 30 minutos y nosotros ya estábamos con la nube encima. gente que no alcanzó a evacuar del sector de Cochamó, Canutillar, sector Hueño, y actuamos en forma rápida. Gracias a Dios pudimos sacar gente, pero a esa hora que esté todo oscuro, que esté cayendo material del volcán a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora.
Y con rayos, y con fumarola.
Que sentir que el vehículo no puede, además, por tanto impacto que tiene, ver los vehículos apoyados en ese mismo día y tratar de sacar gente corriendo por el sector. Es algo, una experiencia que no se ve todos los días, riesgosa también porque nosotros los carabineros también tenemos familia. Y yo soy el jefe de tenencia acá y me siento agradecido por los funcionarios que tengo acá, porque en ninguna parte, ellos también son padres de familia. Yo reconozco que soy el jefe de tenencia, pero soy el menor de acá. Pero ellos son gente mayor, tienen familia, y ellos dijeron, no, nosotros trabajamos en Senai y somos carabineros.
Tú nos decías el impacto de las piedras que caían, ¿de qué diámetro estamos hablando? ¿De qué, ni, de qué peso de piedra?
Miren, el diámetro son sobre los 5 centímetros en algunos sectores. Ahí tengo el sector, aquí tengo el sector del Zorro, que ahí lo que la nube fue netamente peligrosa, porque tenemos más de un metro, tenemos piedras que están los 100 gramos, y eso, a esa velocidad ese día, en esa instancia, corre realmente peligro, porque imagínense, mira, usted puede ver el paisaje que tengo acá, tenemos casas que están, se vienen abajo, el gimnasio aquí de este colegio que estaban construyendo, está nuevo, todavía no está inaugurado, se vino abajo por la cantidad del peso, imagínense la fuerza ese día. Nosotros aquí en primera instancia, la primera erupción ya la pasamos, dijimos ya aguantamos, pero la segunda erupción tuvimos que despejarnos y tuvimos que concurrir al sector del río Pescado porque el temor ya no abordó, y esperamos un llamado que vino por la central de comunicación en Llanquihue, esperamos la oportunidad de despejárselo. Y nos volvimos a nuestro sector acá en Senada y empezamos a hacer las postas otra vez. Empezamos a sacar gente hasta las 4:30 a.m. haciendo posta con Canutillas, Cochamó, Puerto Vara y Río Pescado. La única forma que trabajamos para haber sacado a la gente.
Hablabas de la primera erupción, de la segunda erupción. Y lo estamos mirando ahora, el volcán está a 14 kilómetros, un poco más me dicen, 14 kilómetros y medio. Eres de la zona, me imagino que sabes cómo se sienten estas cosas. ¿Puede venir una tercera erupción?
La verdad es cosa que sí. Así como el volcán fue silencioso, fue inesperado. Nosotros anteriormente habíamos conversado con los pobladores del sector, que gente que lleva muchos años, nos habían dicho, o sea, el río está sonando. En forma, algo que ellos decían, está sonando el río.
Extraño.
Algo que la gente que está en Santiago, los que tienen tecnología, que no lo pueden predecir prácticamente. Porque aquí esto fue en cuestión de segundos. Se sintió un sonido que no estábamos acostumbrados, y percatarnos de forma inconscientemente que teníamos el volcán que ya estaba en llamas prácticamente. Fue algo impactante.
Te agradezco tu testimonio, Christopher.
Gracias a ustedes por estar acá y ver la realidad de nosotros que estamos en estos momentos. Nosotros, habíamos dicho, estamos en la zona cero, somos carabineros, pero también somos personas, tendríamos que haber arrancado acá, pero no quisimos hacerlo. Si no estamos nosotros en esos momentos, en esa hora, nadie lo iba a hacer.
Gracias. Gracias, Christopher Valenzuela, el jefe de tenencia acá, pues del retén de carabineros de Ensenada.
Rodrigo, hemos estado, claro, súper interesante la conversación que tuviste con él, porque él ha tenido la conversación directa no solo con quienes están trabajando ahí, sino que también con quienes han vivido toda esta emergencia, ¿no es cierto? Y quiénes mejores que ellos también para evaluar cuáles son las consecuencias. Durante todo el día hemos visto, Rodrigo, esta pluma, ¿no es cierto? Esta enorme cantidad de gases, de cenizas, de humo salir del volcán de una manera menos violenta, mucho menos violenta que el primer día, pero uno puede decir, este es un volcán que sigue en erupción, este es un proceso que claramente no ha terminado, ¿no?
Para nada, y así lo ha tratado de establecer la gente del Senagio Min. Por eso se cuestionó mucho en la mañana, Polo, la autorización que se dio por parte del jefe zonal y también con la autorización del gobierno de que la gente pudiese ingresar a Ensenada. Hay una zona de exclusión que todavía está de 20 kilómetros y se cuestionó aquello, porque esa zona de exclusión es para la seguridad de las personas y el hecho de permitirles ingresar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, obviamente se corría un riesgo. El riesgo que, y yo le preguntaba al jefe zonal de carabineros, que efectivamente él decía, hay gente acá que sabe, que conoce, que está acá, sentía ruido octaño en el río, algo va a pasar, bueno, pasó. Y él responde también respecto al hecho de que yo le pregunto, ¿puede haber una tercera? Sí, de todas maneras, la gente acá dice que tercera erupción, y es lo que él estaba anticipando al principio, como yo te decía. Claro, hay una situación que se está dando en la parte sur del volcán por estas horas que tiene que ver con lava que está saliendo y está generando entonces esta crecida del río Blanco y la evacuación de la gente de Lago Chapo, de Chamisa y de Correntoso. Ha sido bien cauta la gente del San Nagiomín para referirse a aquello. Es un volcán distinto a lo que se vio en el Chaitén, dicen, o más parecido a lo del Chaitén, pero muy muy diferente a lo que pasa con el Villarrica. Tiene un comportamiento peculiar y singular, digámoslo, y por eso hay que tener cuidado a la gente del San Nagiomín, y así es lo que está pasando. Fíjate que cuando nos levantamos en la mañana, digo yo, nos levantamos a eso de las 6 de la mañana, la fumarola estaba en dirección norte. Ahora, yo diría hace un par de horas cuando veníamos bajando de Ensenada, está en dirección sur, justamente para el sector del Río Blanco, de Correntoso, de Lago Chapo y de Chamisa. Lo que te da a entender, y lo que dicen los expertos, que no tiene un comportamiento muy, podríamos decir, de una forma más característica, muy por el contrario, muy peculiar y muy singular lo que está pasando con el volcán Calpuco.
Rodrigo Álvarez, tú has estado allá, bueno, ya llevas más de 24 horas en el lugar. ¿Cuál es la disposición de no solo de la gente, sino que también de las autoridades y la organización de todo este proceso? Porque esto podría ser para bastante largo. La gente que recuerda la erupción, la gran erupción de este volcán en el año 1961, sabrá que duró harto tiempo, duró no solo semanas, duró meses. Uno dice, bueno, ¿cuánto puede realmente aguantar la población, también la organización, el sistema que tiene que permitir que de alguna manera la gente siga viviendo, que los sectores productivos se vayan también recuperando?
No es fácil, y lo decía la Seremi de Agricultura al mediodía cuando la entrevistamos, a la 1 de la tarde. Ella nos daba cuenta, siendo bien optimista, decía ella, esto yo no se va a recuperar en meses, yo creo que en años, particularmente lo de Ensenada, que es la zona más afectada, la zona que lo sufrió en carne propia, lo que significó la primera, la segunda erupción, las cenizas que fueron cayendo, las rocas que fueron cayendo, que nos describía muy bien, de manera muy detallada, nuestro entrevistado. Y ella dice que efectivamente la gran cantidad de ceniza que cae ahí no va a permitir que esto se recupere por lo menos en 10 a 12 meses, decía ella. Y súmale a eso también que hay una situación bien compleja que se está tratando de solucionar por estas horas, que tiene que ver con sacar a la gran cantidad de cabezas de ganado, de animales que están en ese sector de Ensenada, que no tienen que comer. Ya llevan 48 horas prácticamente que no han comido nada porque las rocas, la ceniza, ya taparon el pasto. No tienen de dónde sacar pasto. Y el forraje que había, que tenía la gente guardada, ya se lo consumieron. Entonces, la única forma era sacando a esos animales, y era lo que estaba pasando a eso de las 3:30, 4 de la tarde, cuando veníamos bajando de Ensenada y se venían subiendo estos animales a unos camiones que puso el Ministerio de Agricultura en coordinación con Carabineros para sacar a esos animales. Pero la situación es compleja desde el punto de vista de la ganadería, desde el punto de vista de la agricultura, y ojo, también con las salmoneras. Decía la Seremi, hay una situación compleja, que todavía no hay un catastro del todo perfecto, del todo, del 100%, respecto a cuánto resultó afectada la salmonera acá en esta zona, producto de la ceniza.
Rodrigo Álvarez, editor general de Radio Duna, está ya en la zona, está en Ensenada, en Puerto Varas, y nos entrega el testimonio, el relato y también los antecedentes de lo que ocurre en esa zona. Muchas gracias, Rodrigo. Que esté muy bien.
Un abrazo, Polo. Nos vemos en cualquier minuto.
Ya, pues, bueno, eso es lo que está ocurriendo entonces con el volcán Calbuco, que ha sido sin duda una de las grandes noticias de los últimos días. Y otra cosa importante que pasó hoy día, fue muy comentado además en las redes sociales, fue la presentación, en realidad la entrega, porque no se ha presentado todavía el detalle del informe, recién se va a presentar el día domingo por parte de la presidenta Bachelet a través de una cadena nacional. Pero habló la presidenta al momento de recibir el informe del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, que lideró el economista Eduardo Engel. Y la verdad, bueno, dijo varias cosas importantes dentro de del resumen que uno puede hacer. Ella insistió en que Chile no es un país corrupto, en que las prácticas que han existido y que se han visto, que han aparecido por estos días, corresponden no a la mayoría, sino que más bien a una minoría, pero reconoce que al mismo tiempo la élite política chilena, los dirigentes políticos, también los empresarios, están en deuda con nuestro país. Bueno, vamos a la música. Vamos a escuchar a Bruce Springsteen, quien va a presentar y va a entregarle a Pete Townshend un premio que se llama Stevie Ray Vaughan, por su trabajo en apoyo a una institución que se llama Music Cares, MAP Fund, que hace esta institución, bueno, fíjense que ayuda a la recuperación de artistas, de músicos afectados por distinto tipo de afecciones. Esto se va a realizar el 28 de mayo en el Teatro Best Buy de Nueva York. Bonito ver a Bruce Springsteen y a Pete Townshend juntos, ¿eh? Bonito. Bueno, cosas que uno se pierde por vivir tan lejos de Nueva York, po. Si viviéramos en Nueva York, la verdad que la cosa sería tan distinta. Bueno, estaríamos hablando en inglés de partida. O podríamos hacer una radio latina. Entonces estaríamos hablando así. Ya, las cosas serían muy distintas. Escuchemos a Bruce Springsteen. Esto se llama Lonesome Day.
Lonesome day.
escuchábamos la canción Lonesome Day con Bruce Springsteen. Otra cosa que se va a llevar, decía que esta premiación, esta entrega en realidad de un premio honorífico por su trabajo en beneficencia, de parte, se lo van a checar Bruce Springsteen, a Pete Townshend, el líder de The Who, se va a llevar a cabo en Nueva York. Pero en Nueva York va a pasar algo este fin de semana que es... tal vez más importante, y que uno podría decir, en otros tiempos hubiéramos estado hablando de esto harto. Ustedes saben que se va a realizar en los próximos días esta famosa pelea entre Mayweather y Pacquiao, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que ha estado todo el mundo hablando acerca de eso. Esto se va a realizar en el MGM Grand, uno de los grandes hoteles que existen ahí en Las Vegas, y una pelea absolutamente comercializada. Ellos son peso medio, y esto ha sido en realidad un gran, gran, gran negocio. En general el box siempre ha sido un gran negocio, pero como que esto ya se pasó. Esta pelea va a ser el 2 de mayo. Ustedes probablemente se enteraron que los 1,000 tickets que se pusieron a la venta para 16,000 aposentadurías, o asiento en realidad mejor, para 16,000 asientos se pusieron a la venta 1,000 tickets. Todo el resto es parte, digamos, del negocio, de los sponsors, del hotel, de una serie de... Pero bueno, el tema es que ya no quedan tickets, se vendieron en poquito más de un minuto. Los más baratos costaban $1,500, y ahora se están revendiendo como por $10,000 los más baratos. Pero bueno, si es que no estuviéramos hablando de ese combate, digamos, entre Pacquiao y Mayweather, estaríamos hablando de una pelea que se va a llevar a cabo este fin de semana, mañana de hecho, en el Madison Square Garden en Nueva York. Vuelve al Madison Square Garden, que es una de las arenas, digamos, más famosas que hay en el mundo, el combate por el título de los pesos pesados. Alguna vez los pesos pesados, los heavyweights, fueron los más famosos, en la época de, obviamente, de Muhammad Ali y de otra serie de boxeadores. Los que se enfrentan ahora, bueno, hay uno de ellos que ya está en la categoría de mito, y está probablemente entre los grandes boxeadores de la historia, Vladimir Klitschko. Él es ruso, es ucraniano en realidad, nacido en Kiev, y fíjense que tiene una performance, de un registro de 63 peleas ganadas y 3 peleas perdidas. Imagínense, 54 de esas peleas las ganó por nocaut. ¿Y quién es su contendor? Bueno, una persona bastante más joven, bastante más nueva, Brian Jennings es conocido como Bye Bye. En el caso de Klitschko es conocido como Dr. Steelhammer, el martillo de metal. Bueno, Bye Bye es de Filadelfia, en Pensilvania. Tiene un registro impecable hasta el momento. 19 peleas en total, 19 peleas ganadas en esta categoría, 10 por knockout. ¿Qué irá a pasar? ¿Se irá a terminar el reinado de Vladimir Dr. Steelhammer Klitschko? Bueno, lo sabremos mañana mismo. Pero, claro, todo esto es como una especie como de anticipo para la pelea más promocionada y de la cual se ha hablado tanto, y que se va a realizar el 2 de mayo en Las Vegas entre Mayweather y Pacquiao. Es curioso, lo que a mí me llama la atención es que estemos hablando tanto de una pelea de peso medio y tampoco de una pelea de pesos pesados. Está claro dónde está la plata en este minuto, ¿no es cierto? Oye, y lo que está claro es dónde están las rarezas. Con todo respeto a los peruanos y a nuestros hermanos peruanos, y los queremos mucho. Yo le tengo mucho cariño a los peruanos, los admiro mucho además. Pero en Perú siempre pasan cosas raras. Siempre que hay alguna noticia así, pero rebuscar, extrañísima, uno dice, ¿dónde? En Perú. No sé por qué. No sé si hay una especie de no sé si cultivan las noticias raras, o alguien las inventa. Tiene unos diarios bastante sospechosos de inventar las noticias en Perú. Pero bueno, encontraron recién una manta raya Por favor, búsquelo. Mantarraya está en el diario ABC. Para que vean la foto, yo no sé, desgraciadamente no les puedo mandar la foto. Es una mantarraya de 1,000 kilos. Una tonelada pesa. Es el, yo creo que el animal más feo que yo por lo menos haya visto. Es realmente muy... las mantarrayas son animales grandotes, ¿no es cierto? Sabemos cuánto pueden, no sé, pues uno dice, ya, 2 metros de envergadura, una mantarraya grande. Uno no se la quisiera encontrar, esa mantarraya, ¿no es cierto? Pero esta, 1,000 kilos y 8 metros de largo. 8 metros de largo. Aparece la fotografía, la están levantando con una grúa. 8 metros son como 2 autos juntos. Un auto puesto, un auto, que mide unos 4 metros los autos, un auto y después otro. Imagínense, eso es el largo de la mantarraya. Dice, da de comer a las rayas es una de las alternativas de ocio para los turistas que cada año visitan el Caribe. Claro, es como una entretención, ¿no es cierto? Ahí alimentar a las mantarrayas. Más complicado debe resultar alimentar a la mantarraya que ha sido capturada por pescadores de la caleta La Cruz en la región peruana de Tumbes, fronteriza con Ecuador en el Océano Pacífico. Y es que el susodicho ejemplar, nos cuenta el diario ABC, pesaba más de 1,000 kilos y tenía 8 metros de longitud. Todo un alarde digno de su especie y que, sin embargo, fue capturado por una embarcación artesanal. Fue necesaria una grúa para trasladar al animal una vez que llegó a tierra. Impresionante, una persona, un turista, le tomó la fotografía. Parece que los peruanos ni siquiera se impresionaron, ni siquiera se impactaron. Pero una turista le tomó esta foto y la divulgó a través de las redes sociales. En todo caso, el fiscal de prevención del delito de Tumbes alertó a los representantes del Instituto del Mar del Perú para que estudien y documenten esta mantarraya, porque se trata de una especie, bueno, poco conocida en las costas peruanas. Nos vamos a la pausa. A menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas dándote asesoría experta. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Les tengo una gran noticia, el Volcán abrió una nueva tienda en Luis Pasteur. Ahí encuentras todo lo que buscas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos, bueno, todo lo que tú requieres para la cocina. Ahí es donde compran también los chefs profesionales, porque ellos saben que el Volcán es especialista en mesa y cocina. Su nueva tienda está en Luis Pasteur 6607, en Vitacura. Y también en Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego. Más información en elvolcán.cl. ¿Se han dado cuenta de la clásica publicidad del 0%? Está en todas partes. El comercial de, qué sé yo, yogur, el jugo, los supermercados. Bueno, en todas partes. Y ahora también en las marcas de autos. Y para no ser menos, les tengo que contar que no se pueden perder durante todo abril el 0% de interés en todos los modelos Opel Corsa. Opel Berlin Auto. Hacemos una pausa. Volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, el nuevo Nescafé, fina selección, mezcla lo mejor de Colombia y lo mejor de Brasil, una mezcla capaz de juntar a dos desconocidos, un músico brasileño y un artista colombiano uniéndolos para crear una obra única que nos muestra lo mejor de estos dos países. Nuevo Nescafé, fina selección. Conoce más de esta historia en nescafé.cl. Porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida, te tienes que sentir bien. Cruz Blanca, la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas, te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Y hay un pisco que tiene más de 100 años de historia. Horcón Quemado. Se hace a mano, con delicadeza y también con respeto por cada uno de sus ingredientes. Su historia comenzó en 1909 y su receta no ha cambiado por 3 generaciones. Es así porque simplemente las cosas solo se cambian cuando hay algo que mejorar. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Vienen, bueno, peleas importantes en el box, pero viene otra. Este fin de semana, a mí por lo menos, esta es la pelea que me apasiona. La que me llama la atención. Kipsang versus Kimeto. ¿De qué se trata esto? Bueno, este domingo se corre en Londres uno de los maratones principales del mundo, parte de el Grand Slam, digamos, de los maratones, los más importantes, que incluye Nueva York, Londres, Chicago, Tokio, París y Berlín. Me parece que esos son, si mal no recuerdo. Bueno, el tema es que por primera vez se van a enfrentar en un maratón oficial y compitiendo por la distancia total los dos hombres más rápidos del planeta para esta distancia, no son los más rápidos en cualquier distancia, para esta distancia, para los 42 kilómetros con 195 metros. Es una pelea espectacular, porque fíjense que Denis Kimeto es quien ostenta el mejor tiempo en un maratón. Lo consiguió el año pasado en el maratón de Berlín, con 2 horas, 2 minutos, 57 segundos. Uno lo lee y dice, no, te pasaste. Eso significa, ¿saben? Correr a qué velocidad, o sea, a qué ritmo. Los corredores de distancia calculan el ritmo al que corren en cuanto al tiempo que se demoran en cada kilómetro. Una persona que corre un maratón en, no sé, unas 4 horas, que es bastante normal, digamos, para corredores aficionados, con cierto entrenamiento, qué sé yo, corre a unos 5 minutos y algo, un poquito más de 5 minutos, 5 minutos 10 más o menos el kilómetro, un poquito, por ahí debe ser. Estas personas, este Denis Kimeto, corre a 2 minutos 57. 2 minutos 57 se demora en recorrer un kilómetro. Bueno, ese Denis Kimeto, un año antes, también en Berlín, el año 2013, había también roto, no sé, aquí no se habla de récords, sino que de mejores tiempos, de mejores marcas. Allá en Berlín había también hecho la maratón más rápida de la historia, Wilson Kipsang. Wilson Kipsang había corrido en 2 horas con 3 minutos y 23 segundos. Esos son los corredores que están ahí a punto de enfrentarse entonces este día domingo. Y en el caso de, se están enfrentando estos dos, Kimeto versus Kipsang, pero hay uno al que también hay que ponerle bastante atención, que es Emmanuel Mutai. Ay, por ahí va a estar la cosa, entre esos tres, pero sobre todo esta lucha de Kipsang-Kimeto va a generar muchísima atracción. Alrededor de las 6 de la mañana, hora chilena, parte del maratón. Entiendo que en algún canal de cable lo van a transmitir. Oye, vamos a escuchar The Boxer con Mumford & Sons, porque Marcus Mumford ha hecho unas declaraciones bien curiosas. Fíjense que él es el líder y cantante, ¿no es cierto? El cantante principal. Dice que se arrepiente de haberle puesto ese nombre a la banda, Mumford & Sons. La verdad que si hubiera sabido que no iba a ir bien y que esto iba a ocurrir de esta manera, la verdad que hubiera puesto cualquier otro nombre, pero no mi apellido. La verdad es que me arrepiento, pero creo que ya es muy tarde para cambiarlo. Sí, yo también creo que es así. Mumford & Sons, The Boxer.
I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I've squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises, all lies and jest. Still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway stations, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they will know. Lie, 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 lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was home, going home, where the New York City winters aren't bleeding me, going home. La 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 la
altered by his trade, and he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Oh, lie, lie, lie.
Escuchamos la canción de Boxer con Mumford & Sons. Tenemos una visita internacional, una ilustre pero muy joven visita internacional que se hizo conocida en una conferencia en septiembre del año pasado en Zaragoza, en el Parlamento, y habló sobre el populismo, habló de la necesidad de enfrentar el populismo, y la verdad es que esa conferencia empezó a viralizarse. Y ya van más de 5 millones de visitas a esa conferencia a través de YouTube. Estamos con Gloria Álvarez, analista política guatemalteca y además directora del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala, invitada a nuestro país para conversar y para dar conferencias con la Fundación para el Progreso. Gloria, bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias, Polo, por tenerme aquí, a Radio Duna y a toda tu audiencia. Es un gusto.
Gloria, cuéntanos un poquito, antes de entrar en materia política, digamos, cuéntanos un poco de ti. Tú, obviamente, eres guatemalteca, ¿qué estudios tienes? ¿Y cómo llegaste a convertirte en esta líder de un pensamiento liberal que realmente está bastante en disputa por lado y lado, digamos, atacado tanto por la derecha como por la izquierda?
Sí, pues mira, yo estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, soy guatemalteca por el trabajo de mi padre, que él trabajaba en una empresa de distribuidora de productos. Viví también en El Salvador y en Honduras, con lo cual pues varias veces me tocó ser la niña nueva de clase, y eso te obliga a ser extrovertida sí o sí. Entonces yo me fui de Guatemala a los 9 años, regresé a los 17, terminé el colegio, empecé la universidad, y en segundo año de la universidad, sacando esta carrera de Relaciones Internacionales, se me dio la oportunidad de empezar en radio. Entonces yo empecé a hacer radio, lo cual también me ayudó a formar la manera en que puedes transmitir ideas a una población que pues evidentemente no va a estar en sintonía con los conocimientos políticos que tú estás estudiando en la academia, y eso me ayudó mucho a tratar de simplificar algunos conceptos. Cuando me gradué de la universidad, busqué a través de la tecnología algunas oportunidades en el extranjero para continuar con mis estudios. Estuve 6 meses en Washington, D.C., trabajando en un instituto liberal que se llama Cato Institute, y sacando unos cursos en Georgetown de política y economía. Luego estuve en una universidad de izquierda en Bélgica, en Leuven, y después fui 4 meses a Italia, Roma, para trabajar con inmigrantes del Senegal. A mi regreso a Guatemala yo venía un poco desencantada de los organismos internacionales y de la política en general. Entonces volví a la radio porque era pues donde me sentía cómoda y me sentía muy feliz, pero esta vez ya hice un trabajo más de profundidad. Empecé a aplicar esos conceptos de desarrollo para tratar de empoderar a mi audiencia. Y me empecé a dar a conocer por ser la locutora de las becas, porque yo le empecé a pasar información a los jóvenes de cómo encontrar becas en el internet, cómo poder estudiar en el extranjero, aunque no tengas dinero, etcétera. Luego, pues, trabajé como community manager para un banco, trabajé en una empresa de telefonía celular como gerente de relaciones públicas, y finalmente llegué al Movimiento Cívico Nacional, donde estoy actualmente. Todas estas experiencias me ayudaron a concebir el uso, digamos, de la tecnología y el poder que las mismas tienen para ayudar a los individuos a salir adelante.
Estamos conversando con Gloria Álvarez, analista guatemalteca, directora del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala. El centro de tu discurso es las tecnologías como herramientas para combatir el populismo, ¿no es cierto? ¿Por qué te preocupa el populismo?
Me preocupa el populismo porque creo que su mensaje está dejando a nuestras generaciones psicológicamente desempoderadas. Un mensaje que vuelve a traer a la relevancia ese discurso de la victimización, donde la persona se siente condenada a que si nació en la pobreza va a morir en la pobreza y que no puede hacer nada por salir adelante por su propio mérito. Yo creo que, aparte de que desbarata instituciones, da debacles económicas y causa malestar dentro de la sociedad, el mayor problema es ese, que estamos viendo juventudes que psicológicamente están creciendo pensando que solo un Superman o un Salvador les puede venir a arreglar la vida y que ellos por su propia cuenta no pueden salir adelante.
Ahora, a lo mejor algunos están esperando efectivamente un Salvador y claro, cuando aparecen líderes carismáticos que podrían serlo, la verdad que se convierte muchas veces en, bueno, finalmente se convierten en monstruos, ¿no es cierto? Pero esa visión que tú planteas de el individuo que es al que se le dice que no puede salir adelante por sí mismo, muchas veces tiene otra respuesta, distinta al populismo, y la respuesta es el poder del Estado, el poder casi omnipotente del Estado. En el caso, por ejemplo, de las discusiones que se dan acá en Chile, hoy día hay un debate que en realidad es la renovación del clásico debate entre liberalismo y estatismo, ¿no es cierto? Sí. O socialismo, de cuál debe ser el papel del Estado, de cuáles son los derechos que una constitución, por ejemplo, debe priorizar y garantizar, si son los derechos individuales o son los llamados derechos sociales. Uh-huh. ¿Cómo te insertas tú dentro de esa discusión?
Bueno, para mí es rol fundamental de todo gobierno garantizar los derechos individuales, la vida, la libertad y la propiedad privada, y creo que hemos dejado que esos derechos se violenten en toda la región y mucha parte de la población ve que su vida es amenazada, ve que su propiedad privada es robada y ve que sus libertades también son coercionadas y no hay un juez, un policía, un abogado, un sistema de justicia que sea parejo para todo el mundo. En la mayoría de países de América Latina la justicia solo está para el que la puede pagar. Entonces, cuando estos tres derechos individuales son violentados, aunque tú solicites derechos sociales, va a continuar habiendo abusos, porque lo ideal sería que si a todas las personas se les garantizan sus derechos individuales, cada una pudiera entonces con su vida, con su propiedad privada y su libertad, salir adelante adquiriendo entonces esas necesidades educacionales, de salud, de vestimenta, de techo, por su propia cuenta, ¿no? El tener individuos que cada vez pudieran salir adelante por su propio mérito, y eso también conlleva a no tener ni empresas ni individuos que busquen una protección económica del Estado para entonces restringir el comercio, ¿no? No se vale que algunos sí puedan comerciar y que otros se vean, digamos, no privilegiados por las concesiones estatales.
¿Y cuál es el papel del Estado en ese esquema?
En mi punto de vista, creo que el papel del Estado es garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades económicas, en el sentido de que si vamos a tener negocios o poner una empresa, no sea un trámite burocrático engorroso, que realmente los impuestos que se paguen se hagan de una forma transparente, que las personas puedan vigilar hacia dónde va su contribución al Estado. Y obviamente, considerando que América Latina tiene muchas necesidades, invertir también en educación y salud, porque obvio es necesario, pero hacerlo siempre bajo el punto de vista de que el que paga los impuestos tenga una decisión y tenga cómo controlar ese gasto.
La discusión que se ha dado en Chile en torno al tema de los derechos sociales, la verdad que ha ido, según mi punto de vista, avanzando sin mucha cortapisa, sin encontrarse con vallas ideológicas importantes, y parece hoy día, por lo menos en la discusión que se da acá, bastante de sentido común decir, claro, el Estado tiene que garantizar la educación, una educación de calidad para todos. En el caso de Chile se agrega la palabra gratuita también, una educación de calidad y gratuita para todos, porque la educación es un derecho social. El Estado tiene que garantizar una atención de salud básica, por lo menos, para todos, que le permita a las personas encontrar también atención y respuesta a su necesidad de salud, porque es un derecho social. Y así con, qué sé yo, las pensiones, con la vivienda y con otra serie de elementos. ¿Tú no estás de acuerdo con ese punto de vista, con esa definición de, del papel del Estado como garante de los derechos sociales?
Sí, yo no estoy de acuerdo con que se tergiverse, digamos, cómo se garantizan esos derechos sociales cuando se habla de gratis. El concepto de que se le enseña a la gente que las cosas son gratis tergiversa la realidad del asunto, y es que todos los centavos que ingresan al aparato estatal primero le son cobrados a alguien en forma de impuestos, que para tener esa plata tuvo que haber producido algo. Entonces, si no hacemos conciencia al resto de la población de que todo tiene un costo en esta vida, las escuelas, los maestros, los libros, los lápices, las vacunas, las medicinas, las personas se creen entonces que el Estado es como esta nave espacial que produce riqueza por sí misma y que de ella o que de él sale todo ese beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que todo empieza por hacer conciencia de ello, y si los mismos que pagan impuestos están de acuerdo con que su dinero se vaya a ciertos servicios, pues yo no soy quien para oponerme a eso, pero la cosa es no sacar del debate a las personas que están contribuyendo, ¿no?
Estamos conversando con Gloria Álvarez, analista guatemalteca, directora del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala. Está acá en nuestro país, invitada por la Fundación para el Progreso. ¿Quiénes son populistas? ¿Cómo definirías tú a un populista? Y de los presidentes latinoamericanos, por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen a tu juicio los rasgos populistas más marcados?
Pues mira, los populistas son cualquier político que, en lugar de presentar políticas públicas con fechas límite, con evaluación, con estadísticas, simplemente tiran promesas al aire de cosas que muchas veces no se pueden cumplir. Las características que podemos ver son, primero, utilizan un discurso que divide a la sociedad con odio en dos dicotomías de pueblo y antipueblo, donde pueblo se vuelve sinónimo de gobierno. Básicamente cualquiera que no esté de acuerdo con el gobierno no es pueblo, sino pasa a ser antipueblo, que casi siempre toma forma en tres enemigos: uno anterior, que es casi siempre los gobernantes que vinieron previo; uno interior, que puede ser la parte productiva de la sociedad, los ricos, los burgueses, la oligarquía, diferentes nombres que les ponen; y un enemigo exterior, que pueden ser los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, el populista siempre basa su discurso en esa dicotomía, nunca haciéndose él responsable cuando empiezan las debacles económicas, porque siempre la culpa es de alguien más. Luego, cuando ya están en el poder, empezamos a ver un desmantelamiento de las instituciones, empezando por el aparato legislativo, donde ya los diputados no presentan mayor oposición, y muchas veces el Senado tampoco, sino que el populista busca, digamos, amalgamar ese poder y tenerlo a su favor. En Argentina le llaman que el legislativo se vuelve como los escribanos del ejecutivo. Y después, el organismo judicial. Empezamos a ver jueces y magistrados que empiezan a ser comprados, cooptados, extorsionados, o incluso que desaparecen del mapa, como en el caso del fiscal Nisman. Y realmente, al tener a los tres poderes del Estado en uno solo, es muy difícil encontrar una oposición certera. Más adelante también empieza la eliminación de libertad de prensa y libertad de expresión. Empezamos a ver cómo estos populistas compran medios de comunicación o los mandan a cerrar. También tenemos privaciones a las libertades económicas. En Venezuela se han expropiado más de 10.500 negocios desde que empezó el régimen de Chávez. En Argentina, los argentinos no pueden tener dólares. Empieza a ser más difícil importar, exportar productos, etcétera. Cuando este manual lo analizamos dentro de la situación latinoamericana, encontramos que países populistas, pues en el extremo más grande está Cuba, está Venezuela, seguido por Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Luego, en cierta medida un poco más leve, pero igual de preocupante, está Argentina y Brasil, con una corrupción más institucionalizada. Y luego viene el fenómeno de los países que no están siendo gobernados por el socialismo del siglo XXI, pero donde también existe populismo, donde, por ejemplo, yo pondría el caso de mi país, Guatemala, o lo que está pasando con Santos en Colombia, donde mucha gente dice que se desvirtuó de lo que Uribe buscaba.
Finalmente, y en una frase tenemos que terminar ya, ¿dónde colocas a Chile en ese panorama?
Hasta abajo de la cola. Creo que Chile siempre ha sido un gran referente para la región, y ahorita que se están dando casos de corrupción, Chile es atento a prestar atención a tiempo, cosas que en el resto del continente ya son pan diario de cada día. Aquí sí son escándalo, aquí sí son de preocuparse, y creo que eso es una alerta temprana.
Le queremos agradecer muchísimo a Gloria Álvarez, analista guatemalteca, directora del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala, bueno, invitada a Chile por la Fundación para el Progreso. ¿Dónde puede la gente encontrar más antecedentes si quiere, escuchar tus discursos, conocer también tus planteamientos?
En YouTube pueden encontrar varios videos con diferentes exposiciones y entrevistas que me han hecho buscando con mi nombre. En Facebook estoy a las órdenes, en mi página como Gloria Álvarez, y en Twitter aparezco como Crazy Glorita, y ahí se pueden informar.
Crazy Glorita, mira. Sí. Deberíamos haber empezado por ahí, entonces, explicando eso. Muchas gracias, Gloria.
Gracias.
Que esté muy bien. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Notables con Bárbara Espejo y revisamos el último capítulo de la vida de Adolf Hitler, La Caída. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y ambos conversan hoy con Alberto Fuguet en Terapia Chilensis. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada Duna Retro. Y los tengo que invitar también para que mañana revisemos a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, perdón, a las 9 de la noche. 10, ¿y por qué? Dice viernes. ¿Y por qué 10 viernes si esto es sábado? Bueno, hoy es viernes, perfecto. Mañana, parto de nuevo. Mañana a las 10 de la mañana nos invitamos a escuchar un nuevo episodio de TED Radio Hour. En este séptimo capítulo nos preguntamos, ¿por qué algunas personas pasan años tratando de responder una pregunta o arriesgan sus vidas para hacer un nuevo descubrimiento? Mañana entonces, TED Radio Hour, a las 10 de la mañana aquí en Radio Duna. Que estén bien, chao.